gloria a Dios. Qué bueno es saber que es la ofrenda al Señor, ¿verdad? Qué bueno es, el Señor dice en su palabra que no debemos de presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Es decir, que cuando vamos a la presencia de Dios, debemos de ir con una adoración, con una alabanza, ¿verdad? En gratitud a Dios por todas las cosas hermosas que Él hace por nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Jonás, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Jonás, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El título que yo le he puesto a este tema: Dios tiene misericordia del mundo. Dios tiene misericordia del mundo. Jonás, cuyo nombre significa paloma, fue profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Nínive se encontraba a unos 800 kilómetros al noreste de Galilea. Este libro, al escribirse, tiene varios propósitos. Primero, demostrarle a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. Segundo, para mostrarle a Israel a través de Jonás cuánto había caído de su llamado misionero original a ser una luz de redención para los que moran en tinieblas. Vamos a ver en Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 3, lo que dice con relación a Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para también recordarles a Israel descarriado que Dios le había enviado varios profetas fieles que le hablaron de un mensaje de arrepentimiento para prevenirle el juicio inevitable del pecado. Sin embargo, Israel había rechazado a los profetas de Dios y a sus mensajes de arrepentimiento. Y vamos a ver también lo que dice Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Misión que le dio el Señor a la nación de Israel para que fueran luz a las naciones. Y también podemos ver en Isaías 49:6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué claro ahora el Señor, ¿verdad? Claro, es decir, que la misión que el Señor le entregó a Israel era para que fuera luz a las naciones. Ahora, vemos que el Señor, aquí en el versículo 12 de este primer capítulo que leímos de Jonás, El Señor le dio, versículo 2, una misión y le dijo claro a Jonás, ve a Nínive. Sin embargo, Jonás fue llamado por Dios para advertirle a Nínive de que la iba a juzgar por sus pecados. Nínive era la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal, había una violencia brutal e inmoral. Y Israel odiaba a los asirios y los veía como una gran amenaza. Vemos que Jonás se levantó para huir. Jonás huyó del llamado de Dios, negándose a entregar el mensaje de Dios a Nínive por temor de que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. Ahí vemos que podía, estaba dominando más la carne a Jonás que el espíritu, a pesar de ser un profeta. Porque como los asirios fueron enemigos de ellos, pues él no le gustaba mucho la idea de que Dios le perdonara. Sin embargo, Jonás se había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición para los gentiles y que ayudara en llevarlo a un reconocimiento o a un conocimiento de Dios. Por eso que leímos al comienzo en Génesis 12 lo que la misión que Dios le dio a Israel de ser una nación, que iba a ser una nación, iba a ser una luz para las demás naciones. Sin embargo, sabemos que Cristo ha llamado a la iglesia también a cumplir una tarea misionera mucho mayor que la de Jonás. Tal como Jonás, muchas iglesias tienen poco interés en la obra misionera. Solo sus intereses es la edificación de su propio reino. Y vamos a ver en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20, búsquenlo en sus hogares, en sus Biblias. Y van a buscar también Hechos 1:8, para que ustedes vean la misión que el Señor le ha dejado a la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que el Señor nos respalda y ha dicho que nos va a respaldar con el poder del Espíritu Santo y nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Ahora vemos que Jonás se fue a Tarsis. Tarsis era una ciudad en el sureste de España, a 4.000 kilómetros de Israel. Era uno de los lugares más remotos a donde Jonás podía ir en dirección opuesta a Nínive. Sin embargo, a Jonás se le olvidó que el Señor contempla todo. Dice que los ojos de Jehová, los párpados de Jehová contemplan toda la tierra. Y como dijo aún el salmista David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, tú estás. Si voy a lo profundo de la mar, allí tú estás. Donde quiera que nos metamos, aunque estemos huyendo, Dios nos va a ver. Y a Jonás parece que se le olvidó ese detalle. Y vamos a ver qué le pasó a Jonás. por querer huir de la presencia de Dios y de la misión que Dios le había encomendado. Pues Dios envió una gran tempestad sobre el mar Mediterráneo a fin de persuadir a Jonás a que obedeciera su llamamiento. Debido a su desobediencia, puso en peligro la vida de los marineros a bordo del barco. Si los creyentes no están plenamente consagrados a Dios y a su voluntad para la vida de ellos, finalmente su familia y los demás sufrirán también. Por eso es muy importante que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús y como iglesia del Señor, estemos andando en obediencia y en consagración. Porque a veces, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia y por nuestra falta de espiritualidad, traemos viento y tempestad a nuestra familia. Traemos viento y tempestad a los que nos rodean. Y traemos viento y tempestad a nuestra propia vida. Esto es un versículo de la Biblia que estoy diciendo. Y muchas veces, con dolor y con pena, tenemos que mirar cuántas familias están rodeadas de tempestad y de problemas y que no salen de una cosa para entrar en la otra por el acto de la desobediencia a Dios. Esto fue lo que le pasó a Jonás. El Señor tuvo que levantar esta tempestad en el mar para que él se diera cuenta de algo ahora que vamos a ver. Jonás se había echado a dormir mientras la vida de los marineros corría en peligro. El siervo de Dios estaba durmiendo. Y hay algunos de las iglesias que duermen mientras otros se pierden en las tempestades de la vida. Que el Señor nos perdone y que el Señor nos ayude y que no durmamos como los demás. Mientras el mundo está envuelto en este momento en una gran tempestad, que nosotros estemos durmiendo espiritualmente y que no seamos capaces de advertirle lo que ha de venir sobre el mundo. Vemos que estos hombres, cuando vieron este fenómeno que estaba pasando, ellos echaron suerte. Era una costumbre en aquella época de echar suerte. Cogían unas piedrecitas y la marcaban. Y cogían unos palitos también y los marcaban. Y cuando lo tiraban, el que le caía la marca era el culpable. Bueno, pues parece que eso hicieron con Jonás y cayó sobre Jonás. Y Jonás se dio cuenta, por lo menos fue honesto, y dijo, echadme al mar. Él sabía que era el culpable por desobedecer a Dios y tuvo dispuesto a morir para salvar los marineros. Miren, yo cuando estaba reflexionando en este tema, yo decía, tan fácil que hubiera sido que él se hubiera arrodillado y se hubiera arrepentido delante del Señor. ¿Verdad? Yo te aseguro que si se hubiera arrepentido delante del Señor de corazón y hubiera comprometido de ir a obedecer al Señor a la causa que Dios y a la misión que Dios le había dado, el Señor hubiera calmado la tempestad. Pero dijo, no, tírenme al mar, ¿verdad? Y Dios, como es misericordioso, el Señor quería darle una tremenda lección a Jonás y tuvo misericordia de él. Sin embargo, cuando ellos hicieron todo lo posible, echaron todo, botaron todas las cosas al mar y el mar se embravecía más y más y más, tuvieron que tomar la decisión de echar a Jonás al agua, al mar. Pero Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Fíjense que dice para que se tragase a Jonás porque podía haberlo mordido, podía haberlo masticado y habérselo comido. Así que yo me imagino que eso fue una corriente, el pez abrió la boca, la corriente, y pasó Jonás como si fuera un canal de eso que los muchachos se tiran. Pero fue la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios tenía preparado ese gran pez para salvarle la vida a Jonás. De manera milagrosa, Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Los incrédulos de este mundo y los falsos maestros han rechazado ese milagro, llamándolo ficción. El mismo Señor Jesús lo aceptó como un milagro, un hecho histórico verídico. Él empleó el incidente de Jonás para ilustrar su propia muerte. Esto lo dijo él en Mateo 12, del 39 al 41. Y cuando él dijo que él iba a estar, que como Jonás estuvo en el corazón de la tierra, ¿verdad? En el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría también 3 días, ¿verdad? Y 3 noches en el corazón de la tierra. Y eso estaba hablando acerca de su muerte. Mira, aquí dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Este es Cristo hablando, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará. Confirmación, ¿verdad? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es decir, que él estaba hablando de él. Sin embargo, Jonás sabía lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que Jonás oró. Dentro del gran pez oró Jonás. Clamó al Señor. Y el Señor oyó su oración y le perdonó la vida. Gloria a Dios. Qué bueno nuestro Padre, ¿verdad? Que Él no se complace con destruir al hombre. Sin embargo, nosotros, como hijos de Dios, nunca debemos abandonar la esperanza cuando las situaciones se ponen aparentemente insoportables. Al igual que Jonás, deben de pedirle a Dios misericordia y ayuda y encomendar sus vidas a Dios. Qué bueno es que tenemos un Padre que es misericordioso. Allí vemos que el profeta dijo, me echaste a lo profundo. Ahí podemos ver en el versículo 3 del capítulo 2. Él sabía que había sido desobediente. Reconoció que era Dios quien lo arrojó al mar. Y él estaba con pesar y con temor de ser desterrado para siempre de la presencia de Dios. Eso sí es tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos aparte, pues cuidémonos de eso, que el Señor nunca se canse y nos separe para siempre. Él es lo último que Dios quiere hacer. Sin embargo, vemos que allí donde él estaba metido en aquel estómago de aquel animal, dice, me acordé de Jehová. Acordarse significa que Dios llega a ser una presencia viva en los creyentes y alrededor de ellos, de tal modo que puedan acudir a Él en cualquier momento con fe, esperanza y amor. Por eso podemos ver en el versículo 18 de Deuteronomio 8, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en estos días, como en este día. Y también dice que aquí, allí en el vientre, dice que él se acordó de Jehová y allí oró. Y dice en el versículo 7, mi oración llegó hasta ti. Cuando oramos, debemos creer que nuestras oraciones van a la mismísima presencia de Dios en el cielo. Dice el Señor, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude a que cuando las cosas se nos pongan bien difíciles, que nos acerquemos a Dios sin dudar, que nos acerquemos a Dios confiadamente, donde quiera que esté, porque Jonás no estaba ni en el templo ni en la casa, estaba en lo profundo de la tierra, del mar, ¿verdad? Dentro de algo que humanamente es ilógico e inconcebible, dentro de la barriga de un gran pez. Y él allí clamó, Y desde allí Dios lo escuchó. También el Señor nos escucha a nosotros. Dice que él ya comienza a orar y le dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ya comienza él a prometerle al Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides y yo voy a adorarte. En el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo a Dios un sincero sacrificio de acción de gracia y de alabanza, Dios intervino a su favor, gloria a Dios. Allí donde él estaba, Dios miró que fue un arrepentimiento sincero y Dios actúa a su favor. Cuando somos sinceros delante de Dios, Dios actúa. Dice que el pez vomitó a Jonás. Hasta aquí en el relato de Jonás han ocurrido 7 milagros. Primero, causó una gran tempestad. 2, guió la suerte para implicar a Jonás. 3, aquietó el mar. 4, dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. 5, lo mantuvo vivo dentro de un pez durante 3 días y 3 noches. 6, hizo que el pez lo trasladara a tierra. Y 7, hizo que el pez lo vomitara a Jonás en tierra seca. No lo dejó a mitad de playa para que él fuera nadando, no, lo llevó hasta la tierra seca, hasta la misma orilla. Y vemos que él le dijo, voy para allá, el mensaje lo voy a dar. Y el Señor le volvió a decir, vas a dar el mensaje que yo te diré, no el que te parezca a ti, es el que yo te voy a dar, no me lo cambies. Dios lo llamó por segunda vez para que predicara la condenación y juicio que venía sobre ellos. La responsabilidad de él era entregar el mensaje a Nínive, aunque no lo escucharan. A los predicadores se les llama también a predicar el evangelio, es decir, todo el consejo de Dios. Debemos de predicar de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, pero también hay que predicar de la condenación y también hay que predicar del juicio eterno, sin suavizar el mensaje que muchas veces le gustan suavizarlo, y aunque sean doctrinas difíciles de la palabra de Dios, debemos de predicarla de tal manera que las personas se vuelvan de sus pecados. Dice Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sabemos que Nínive era una ciudad grande que había más de 120 mil habitantes de aquella época. Los hombres de Nínive dice que creyeron a Dios. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás y se arrepintieron y lo expresaron a través del ayuno y se vistieron de cilicio. Jesús declaró que Nínive se levantaría en el día del juicio para condenar a Israel por no arrepentirse ni creer en él. Ellos, el cilicio es que ellos se quitaban todas sus ropas reales, elegantes, porque hasta el rey todo entró en ese tiempo de ayuno y se ponían ropas de saco o ropas de pieles de animales y se sentaban en cilicio como humillándose y arrepintiéndose delante de Dios de sus pecados. Sin embargo, dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal. Por cuanto el pueblo se arrepintió, Dios suprimió su plan de juicio. El deseo primordial de Dios es la misericordia. Ilustra la verdad bíblica de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y reciban el perdón y la vida eterna. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque Jonás quería que Dios no perdonara a los enemigos de Israel. Pero Dios es clemente, piadoso, compasivo, se deleita en suprimir el juicio cuando las personas se arrepienten. Dios manifestó su amor por Nínive. Es el amor de Dios por sus criaturas, aun cuando ellos hayan vivido en pecado y rebeldía. El amor de Dios por la humanidad va más allá de su propio anhelo a las personas perdidas de todas partes. Esta verdad se vio plenamente cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todas las personas. Y cuando Jesús envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar el Evangelio, a hacer discípulos a todas las naciones. Y vemos que el Señor, para recordarnos también a nosotros, en Mateo 28, notamos que Él dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga a todos y que este mensaje no pase de largo, sino que de la misma manera que Dios llamó a Jonás para que lleve el evangelio de la condenación y del juicio y del arrepentimiento, tú y yo lo hagamos. Que no es necesario que ninguna comisión venga de ninguna parte a decirte lo que tenemos que hacer. Dios ha dicho que hay que hacerlo y debemos de obedecerle. Que Dios les bendiga a todos en este día. Amén.